Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Viernes 26 de diciembre de 2025. Gracias por acompañarnos en lo que sería pues prácticamente ya el último fin de semana de este año 2025. Se nos está yendo el año y aquí estamos listos para compartir con ustedes las principales noticias que acontecen, para analizarlas, desmenuzarlas y dar opiniones. Les recuerdo, estamos atentos en el WhatsApp en el 3311-5519-62, 3311-5519-62. Estoy atento para recibir sus mensajes y leerlos en breve. Hay dos temas que me parece son los relevantes en este día. Evidentemente, la agenda pública está de cierta manera muerta, entre comillas. Hay noticias que trascienden, pero regularmente son de agenda propia de los medios de comunicación. Sin embargo, hoy trasciende pues la intención supuestamente de dar un incremento a la tarifa del transporte público, que en pocas palabras sería pues un tarifazo, como se le conoce, y vale la pena recordar este tema y llevarlo a la mesa para que la población pueda dimensionarlo y en todo caso opinar si está de acuerdo o no en que se incremente la tarifa al transporte público. Hay que recordar que, a ver, el último incremento a la tarifa lo avaló la Comisión de Tarifas en la administración de Aristóteles Sandoval, pero en la administración de Enrique Alfaro, a principios de la administración, fueron los que la implementaron o los que dijeron, ok, ya está avalada en la comisión, ahora nosotros la hacemos efectiva. Evidentemente quisieron ver que fue la pasada administración, pero no. Al final de cuentas, quien avaló, porque el gobernador puede frenar un incremento a la tarifa sí o sí. Y Enrique Alfaro dijo, o se lavó las manos, subrayó, pues como fue la pasada administración con Aristóteles Sandoval, donde se aprobó en la comisión de tarifas el incremento al boleto, pues nosotros ni modo, lo vamos a aprobar. Y prometió también una especie de subsidio, no sé si recuerdan la conferencia de prensa que hizo con empresarios, rodeado de empresarios y transportistas, donde dijo, aquí nos vamos a comprometer para apoyar empresarios y gobierno con un peso, por ejemplo, al incremento a la tarifa, y para que los usuarios no resientan el incremento de 7 pesos a 9.50 pesos. ¿Se acuerdan de ese momento? Pues fue una falsa, fue una mentira total. No subsidió ni la iniciativa privada ni los gobiernos el boletaje de los usuarios del transporte público. Tuvieron que asumir los usuarios del transporte público el incremento de 2.50 pesos. Y luego pasó el tiempo y por ahí, en la misma administración de Enrique Alfaro, en el Congreso del Estado, donde tenían una mayoría, avalaron subsidiar la tarifa y estar aprobando cada año montos para que se pague ese desfase que hay y que no paguen más de los 9.50 los usuarios del transporte público. Bueno, pues hoy amanecemos con mural que nos señala o nos advierte de que hoy estaría sesionando la Comisión de Tarifas, la cosa más rara del mundo, porque los que la integran son entre servicio público e iniciativa privada, sindicatos, etcétera. Entonces, yo no sé si sea veraz que hoy sesiona la Comisión de Tarifas, pero de ser así, lo cual sospecho porque estamos de vacaciones, pero de ser así, ok, vamos a suponer que sí, que hoy van a sesionar. Y la pregunta es, ¿de verdad estamos como para que se incremente la tarifa de 9.50 a 14 pesos y que de esos 14 pesos el usuario directamente pague 11 pesos y que el Estado todavía subsidie 3 pesos más para tener la bolsa completa de los 14 pesos por boleto? ¿Usted qué opina? Le voy a confirmar que en el presupuesto de egresos 2026, el Congreso del Estado acaba de avalar hace unos días una bolsa de 770 millones de pesos para subsidiar la tarifa. Y ahí comienzan las dudas. A ver, espérense. ¿Acaso el Congreso no sabía que la Comisión de Tarifas pretendía someter a discusión que la tarifa pase a 14 pesos? ¿Por qué se avaló una bolsa del presupuesto de egresos 2026 por 770 millones de pesos para subsidiar la tarifa? ¿Qué va a pasar? Es una buena pregunta. Y lamentablemente, pues están de vacaciones en el Congreso y en el gobierno del estado, las principales dependencias. Están nada más las operativas, las que están atendiendo el periodo vacacional. Pero sí es una pregunta muy importante. Recuerde usted que el comité tarifario es integrado por gobierno del estado, por ayuntamientos, por la Cámara de Comercio, por universidades, por sindicatos y por transportistas. Aquí queremos ver quién traiciona al pueblo, como dirían, porque quién está de acuerdo en todo caso para tener una mayoría y que se avale en la Comisión de Tarifas. Y luego, después de que tomen una decisión, si fuera a favor, la pregunta es, ¿y qué piensa el gobernador? Evidentemente el gobernador lo puede frenar sí o sí. Yo no creo, sinceramente, yo no creo que se suba a 14 pesos. Pero la de 11 pesos en general, creo que puede oler a algo, ¿eh? Acuérdese que aquí es como en el comercio, tú tírate alto y ya luego le vamos bajando hasta que sea algo normal. Entonces, alerta total, tarifa de 14 pesos es la propuesta, a ver con qué nos salen. Y creo que la pregunta de, entonces, ¿para qué sirven los 770 millones de pesos aprobados en el presupuesto 2026? ¿Para qué sirven si son para subsidiar la tarifa? ¿O ya con eso ahí muere? ¿O se necesitará más en caso de que se avale esos 14 pesos? Híjole, son tantas preguntas que lamentablemente por lo pronto no tenemos una respuesta de la autoridad. Y aparte, pues, evidentemente la Comisión de Tarifas, ¿usted cree que va a dar una entrevista en este momento? El secretario de Transporte, yo creo que no, ¿verdad? Diego Monraz, o el director de Transporte, quién sabe quién sea, antes era Milcar, ya Milcar López está en el CITEUR, en el Sistema de Tren Eléctrico Urbano, pero vaya noticia con la que nos amanecemos el día de hoy, ¿eh? ¿Usted qué piensa? ¿Ha mejorado el transporte público? ¿Merecen un incremento de 14 pesos? ¿O un incremento de lo que sea? Es una buena pregunta. Regularmente los usuarios no le dan una buena calificación al transporte público, pero sí evidentemente los que en horas pico padecen la saturación, los que en hora pico padecen que no pase la ruta, el camión. Acuérdese del problema de hace un año en donde por la falta de mil choferes, no pasaba el camión, y el argumento era, pues no hay quien conduzca los camiones, sí tenemos camiones, pero no hay choferes, que en la pandemia se fueron a Estados Unidos, que allá pagan mejor, y según eso han hecho esfuerzos para contratar a más, incluso a mujeres del transporte público, pero nadie ha actualizado a cuánto asciende el déficit de choferes que han pues afectado el servicio, porque las frecuencias son de verdad pésimas. No sé usted qué opina, pero una frecuencia de un camión debe de rondar de los 7 a los 15 minutos, no más. Y hay algunos que nos reportan una hora, dos horas y a veces más. Entonces, ¿cómo están las unidades? ¿Están en mejor estado? ¿Qué pasa con las unidades de que opera el gobierno, que operan los concesionarios, los permisionarios o el servicio subrogado? Son de verdad tantas preguntas que pues sí hace falta quien las responda. Vamos a ver qué pasa hoy, a ver si es cierto que la Comisión de Tarifas sesiona en vacaciones, lo cual es muy sospechoso. ¿Cómo que en vacaciones? Ahora resulta que son bien trabajadores. La Federación de Estudiantes Universitarios ya se está pronunciando en contra. Señala que no hay motivos o argumentos para dar un incremento de ese tamaño, de ese salto de 9.50 a 14 pesos, le repito, con 11 pesos por parte del usuario y 3 pesos subsidiado por el gobierno. Pero sí vale la pena que todos pongamos atención para pues levantar la voz en todo caso, que no nos la vayan a aplicar como con Alfaro, ¿eh? Hoy no hay nada de que fue la pasada administración la que lo avaló y nosotros la vamos a implementar. No, no, no. Contundentes. Si le van a topar, órale. No más que asuman la responsabilidad y el costo político, que yo no creo que le convenga al partido en el gobierno, ¿eh? Evidentemente viene una especie. 2026 será un año digamos que diferente por el Mundial de Fútbol. Prácticamente medio año se va a ir en una promoción del Mundial, en donde pues evidentemente la población y los políticos van a estar en otro lugar, menos en donde deben, pues en el sentido de que distraídos, por ejemplo. Y por allá pasando el Mundial en julio, agosto, septiembre, en septiembre se abre el periodo preelectoral con miras a las elecciones intermedias de 2027. Entonces, hay que estar muy atentos, porque entre las distracciones nos meten goles más de los que le meten a la selección mexicana, y a ver cómo nos va. Pero sí, hay que estar súper sensibles a que el primer semestre o los primeros 7 meses del año tendremos una fiebre deportiva, y luego se viene también la Serie del Caribe a principios de febrero. Es importante la Serie del Caribe también, Estuvo, ya fue sede Jalisco en el 2018, ahora la serie sería en Venezuela, pero los equipos participantes dijeron, ¿Venecue? Evidentemente, por el conflicto que traen con Donald Trump, los equipos participantes dijeron, Nel, no Venezuela, no tiene las garantías de seguridad, y como no sabemos qué va a pasar en un corto o mediano plazo, si de repente Estados Unidos declara la guerra, que muchos lo dudan, pero sí que me saquen a Maduro y que se arme una pues ingobernabilidad fuerte, decidieron que no, y Jalisco levantó la mano, y el Estadio Panamericano de Béisbol de los Charros de Jalisco, evidentemente será la sede en febrero de una edición más de la Serie del Caribe, que por cierto hay la posibilidad de que haya 2 equipos mexicanos. Recordará usted que regularmente son 4, si mal no recuerdo, los que disputan la serie, y en esta ocasión podrían ser 5. Hay que ver si Venezuela, aunque dicen que no participará de visitante, pero igual en una de esas se suma y dice que sí. Pero sí, mucho cuidado, en serio, hay que estar atentos para que no nos metan una goliza por estar con fiebres deportivas, pero es un tema súper, súper importante. Son las 9:24 ya. Vamos a dar una pausa, una primera pausa, para empezar a recibir sus comentarios. Y también quiero abordar con usted el tema, analizar el tema de las reformas laborales. Como nunca se han avalado reformas laborales de gran impacto, o por lo menos es lo que nos han presumido. Entre las que se han avalado y la que viene en la próxima, en el próximo periodo ordinario de sesiones, cuidado, porque si bien en el papel se presume que habrá beneficios para los trabajadores, a ver si el golpe no nos sale por otro lado y termina afectando a la inversión, al sector privado, a los comerciantes, en el sentido de que viene, por ejemplo, la reforma de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Las pequeñas y medianas empresas pudieran tener un golpe fuerte. Entonces, sí se requiere de un análisis mayor para saber si es pertinente, factible, que se reduzca la jornada laboral. Evidentemente es obvio que para los trabajadores sí, claro, pero para el patrón. Y hay que recordar que el patrón invierte. Y si al patrón de repente le dan una sacudida que dice, espérame, entre vacaciones dignas y reducción de jornada laboral, se me va a complicar la cosa. ¿Habrá subsidios del gobierno federal para ese sector afectado? ¿O los van a dejar solos? Y al final vamos a ver cierre de empresas con cierre de empleo. Es un tema súper complejo que lo quiero analizar contigo, con ustedes, regresando de la pausa. Estamos de regreso en Forma y Fondo. Me están preguntando de qué tamaño es el ingreso que tiene el transporte público. A ver, pues es que podemos hacer una simple multiplicación, aunque descontando subsidios que hay, por ejemplo, en estas tarjetas de descuento o de transporte gratuito a través de la Secretaría de Asistencia Social y de la Secretaría de Transporte, pues sí habría que hacer ahí una reducción. Pero pues, la matemática es muy simple. Dicen que son alrededor de 1.600.000 pasajeros. 1.600.000 pasajeros, multiplíquelo por 9.50 pesos, nos da un promedio de 15 millones al día. Si lo multiplicamos por 30, nos da promedio casi 500 millones al mes. 500 millones al mes. Un promedio, ¿eh? Hay que hacer por ahí algunas precisiones en las matemáticas para tener una realidad. Pero de que es un negocio, es un negocio. Yo recuerdo mucho que cuando se discute este tipo de iniciativas, hay camioneros que dicen que no es negocio, que no les alcanza. Pues uno diría, pues a otro negocio, ¿no? ¿Hacer otro negocio o qué? Pero bueno, oiga, el tema de las reformas laborales me parece muy importante. ¿Usted qué opina? ¿Cree que las últimas reformas laborales le han dado un mayor bienestar a la clase trabajadora? Recordar que en México la población económicamente activa más o menos debe de rondar los más de 60 millones de mexicanos, 70 más o menos. La mitad está en la formalidad y la otra mitad en la informalidad. En los últimos años destacan una decena de reformas laborales. Por ejemplo, la reforma en justicia laboral y negociación colectiva, igual no le dice nada. La reforma a las trabajadoras del hogar, que ha sido un fracaso. O sea, por más que en el IMSS hicieron campañas y todo, la gente no quiso contratar o darle IMSS a las trabajadoras del hogar. Hay una cifra mínima. El reconocimiento del teletrabajo, pues sí, una cosa es que lo reconozcan y otra cosa es de que las empresas después de la pandemia han dicho, ah, quédate a trabajar en tu casa, sin problema. La verdad es que no, lo regresaron o nos regresaron al espacio físico a trabajar. Está también la prohibición de la subcontratación, que es un tema bien muy muy complejo, ¿eh? Yo tampoco veo en ese tema un gran avance. Las empresas se las ingenian para seguir subcontratando. Está el blindaje del salario mínimo. Creo que esa sí ha sido efectiva. Ha sido como nunca el incremento desde con López Obrador y con Claudia Sheinbaum. Va a pasar a 315 pesos el salario en la zona, como en la zona general. Recuerde que en la frontera es más alto, pero aquí en ciudades como Guadalajara será el salario mínimo de 315 pesos. Muchos dicen, pues sí, pero eso no incide en la mayoría de los salarios. Hay un sector poblacional que se ve beneficiado y al contrario impacta este incremento en otros costos, pero bueno, creo que sí, ese sí ha sido contundente. El blindaje del salario mínimo sí se ha incrementado, eso hay que reconocerlo, independientemente de los beneficios o no en términos generales al sector o a la clase trabajadora. Está también la seguridad social para parejas del mismo sexo. No tengo yo una medición sobre eso. Están las vacaciones dignas, que creo ha sido de las grandes reformas que han beneficiado a los trabajadores, solo que desconozco si en general ya se aplica o no. Hay muchos empleados que por las responsabilidades que tienen ni en sueños pueden descansar los días que le corresponderían. Por ejemplo, quien tiene, acuérdese, cuando alguien trabaja, si apenas entró y tiene el primer año, tiene garantizados 12 días de vacaciones al año. Antes eran 7. Y conforme va incrementando su antigüedad, se van incrementando los días hasta como por 32 días más o menos al año. Son para los que tienen más de 25 años. Pero yo no conozco a nadie que descanse un mes. Del servicio privado. Nada, de la burocracia. Uy. Esos cuates descansan como 2 meses o hasta 3 meses al año entre los periodos vacacionales de 15 días, que son por lo menos 2, su antigüedad y días de todo, día de la guayaba, día de la manzana, hasta ahí descansan, pero sí se remarca eso. A ver, otra reforma es la actualización de la tabla de enfermedades, una más la ley Silla, que consiste en que, sobre todo las maquilas, que tengan, que puedan descansar y que no estén parados todo el día. Y la regulación del trabajo en las plataformas digitales, esa también ha sido un gran impacto, porque pues evidentemente muchos trabajadores de Uber, Didi, Rappi y todos esos, pues sí o sí sus patrones los tienen que regularizar inscribiéndolos en el IMSS. Todavía falta medirlo, pero por lo menos en las últimas mediciones de indicadores hubo un incremento a nivel nacional importante porque se sumaron como 1.200.000 al IMSS gracias a esta reforma a las plataformas digitales. Y queda una gran reforma, que por una parte sí es cierto que dará, pues en caso de que se avale, un beneficio importante a los trabajadores porque se pretende, actualmente se laboran a la semana 48 horas y la reforma pretende que nada más sean 40, es decir, que por ejemplo se descanse a la semana 2 días. ¿Se pueden pegar? No creo que digan, sí, descansa sábado y domingo sin problema. Es un problema que le aseguro se va a agudizar para los patrones, porque entre las vacaciones dignas y entre esta reducción de jornada laboral, evidentemente dicen expertos que si no mejoran la productividad, se vería muy afectada la producción o la venta. Lo que pretende Claudia Sheinbaum, según la iniciativa, es que se apruebe de forma gradual y que hasta el 2030 entren las 40 horas. Vamos a ver qué pasa. Ese dictamen se iba a avalar antes de que se fueran de vacaciones en el periodo pasado de la legislatura federal. Pero algo pasó que no pasó y dijeron, no, mejor el que sigue. El próximo periodo de sesiones es en febrero. Entonces tendrán de febrero a abril más o menos para avalarlo de manera gradual. La Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, las cámaras industriales están advirtiendo que las pequeñas y medianas empresas serán las que más resientan esta reforma, pero hay que ver si se avala o no. Lo que es un hecho es de que si lo vemos desde el lado laboral de los trabajadores, pues sí, a lo mejor es un derecho que ya se merecen. Hay países que sin problema tienen 40 horas o menos, pero la pregunta es si México soporta eso, el sector patronal. Y eso es lo que vamos a ver el siguiente año. ¿Usted qué opina? ¿Estamos mejor como trabajadores o nos faltan más reformas? O al contrario, reformas hechas en papel que nada más se presumen y se quedan en el cajón porque no, operativamente no funciona. Esa es otra lista muy importante. ¿Hacemos pausa? Vamos a la siguiente pausa. Regreso rápidamente con una entrevista con Protección Civil de Tlajomulco, que nos digan qué onda, porque al sur, sabemos que al sur de la ciudad, los municipios de Zapopan, de Tlaquepaque, Tlajomulco, El Salto, están padeciendo una fuerte contaminación que se agudizó en la Nochebuena y que ahora la venimos arrastrando por la concentración de contaminantes. Es un tema que me parece interesante, que previo al lo que es el año nuevo, o el año viejo que se va, seguramente otra vez se va a poner la cosa fea, muy fea. Bien, estamos de regreso. Vamos a una entrevista rápida para que nos den algunos pormenores de qué es lo que se está haciendo por parte de Protección Civil y Bomberos para sancionar a la gente que está provocando contaminación. A ver, sabemos evidentemente que las inversiones térmicas son de esta temporada por el invierno y que hay una concentración ante la falta de vientos y de lluvia, hay una concentración de contaminantes que se agravan cuando hay quemas o actividades ilegales que no deben de estarse haciendo, y para ello tenemos una entrevista en este momento con Salomón Molina Zamora, quien es director de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco. Director, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, muchísimas gracias. Bien.
Oiga, a la orden. En lo que fue Nochebuena, pues siempre hay gente irresponsable que no hace caso. que hace quemas que no deberían, que queman llantas, madera, todo tipo de productos o de artefactos que generan una altísima contaminación. En lo que fue el 25 de diciembre amanecimos con prácticamente toda la zona metropolitana contaminada, y al sur de la metrópoli es donde más se remarca la polución. Platíquenos si en el operativo que hicieron de estas celebraciones navideñas hubo sancionados, y si no, ¿cuál sería el operativo que van a aplicar para Año Nuevo?
Bueno, nosotros el día 24, para amanecer el día 25, en compañía o en coordinación con la Policía Municipal, así como personal de movilidad, se realizó el operativo recorridos en las zonas con mayor índice de, como lo hacías mención, que amanecemos básicamente con exceso de contaminación. Efectivamente hicimos la exhortación a algunos ciudadanos para poder extinguir sus fogatas que realizaron o que estaban realizando en esos días. Lamentablemente llegamos a un punto en donde se quema una hasta basura, llantas, muebles fuera de uso. No tuvimos detenidos debido a la exhortación acceden a la extinción de sus fogatas y sin ningún punto de relevancia. Lamentablemente a la zona valle de Tlajomulco cae básicamente toda la contaminación. Digo, aún a pesar de todo, también nos afecta las fogatas o las quemas que realizan en las zonas aledañas al municipio de Tlajomulco, debido a que la condicionante se nos va hacia la zona valle.
Sí. Oiga, director, el otro día nos estaban reportando que en Tonalá las ladrilleras estaban trabajando a pesar de que se supone gobierno del estado es el responsable de darles un subsidio para que cesen actividades y se les da recurso del erario para que tengan un ingreso y dejen de trabajar, es decir, que no le abonen a la contaminación y el gobierno le da una lana de nuestros impuestos para que se mantengan en este periodo invernal. ¿Tiene conocimiento de un, no sé si sea un corredor en Tlajomulco, que sí haya cesado esta actividad?
Así es, estamos con la veda de ladrilleros por parte del gobierno del estado, como lo haces mención, por el área APSE del DIF del gobierno del estado, así como el municipal, en coordinación, se les otorgó básicamente recurso precisamente por el tema de la veda, para evitar el tema de contaminación o índices de contaminación debido al tiempo invernal, que es lo que nos ocasiona que el humo básicamente no se vaya o se quede estancado en nuestra área y que sea lo que genere mayor contaminación. En Tlajomulco se han hecho recorridos en compañía de personal de reglamentos, de personal de movilidad, la policía, Protección Civil, han estado constantes recorridos para evitar precisamente que se enciendan los hornos de los ladrilleros y con eso evitar contaminación mayor básicamente a nuestra área. Desde nuestra trinchera, nosotros iniciamos con un operativo del tiempo para adelantarnos al tiempo de estiaje, que fue desde octubre, en donde se realizaron quemas controladas, pero dejamos de hacerlo desde el momento en el que nos señalan que es un punto de riesgo para la atmósfera. Paramos, mas sin embargo seguimos nosotros en un tema de prevención.
Director, para concientizar, díganos, ¿hasta qué multa o sanción se harían acreedores la gente irresponsable que el próximo miércoles se pase de lista y se ponga a hacer quemas, fogatas o pirotecnia?
Básicamente está tal cual dicho el proceso de hacer una detención. Un tema de multas pues va más allá de los 2,000 y 800 pesos de multas, pero también va en un tema de sanción dependiendo lo que generen. Si les hace la exhortación, de verdad que tenemos que tener conciencia del daño ecológico que realizamos al quemar pólvora o al quemar o al hacer básicamente fogatas, que eso es lo que nos genera nuestros cambios que hemos tenido actualmente, y por eso se hace la exhortación a la población para que dejemos de realizar.
Bien, Salomón Molina Zamora, gracias por la entrevista y ojalá haya una mayor reflexión y conciencia por parte de estos chavos, sobre todo, que son los que se pasan de listos y se ponen a quemar todo tipo de materiales para darse calorcito o para la celebración de Año Nuevo. Le agradecemos la entrevista, que tenga un excelente este viernes, un excelente fin de semana y un mejor 2026.
A sus órdenes, igualmente para ti y para tu auditorio.
Gracias, director de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco. Le seguimos porque ahora sí que tengo mucha participación del auditorio. ¿Seguimos? Vámonos, de aquí hasta las 10 con todos los comentarios. Fíjese, ese WhatsApp de verdad que se dispara y de un segundo a otro son decenas de comentarios. Me aboco totalmente a ellos. Gracias a, pónganos nomás su nombre, siempre les recuerdo. El señor Martín dice, escuchándolos con un buen desayuno desde San Antonio, Texas. Pues presúmanos completo, don Martín, ¿qué está desayunando? Un desayuno americano. Gracias a la señora Gloria, dice, les mando el nuevo número de placa que se le cayó a su nieto por Periférico a la Altura de San Isidro. Si alguien la encontró, bueno, gracias señora Gloria, si alguien encontró una placa, háganos llegar un mensaje para contactarlos con la señora Gloria. Si la encontró más o menos en la zona de San Isidro, por acá por Periférico, supongo, ojalá pueda ayudar, porque si pasa el tiempo, señora Gloria, hay que reportarla ya como extraviada para que no se vayan a colgar de la placa y anden cometiendo delitos. Gracias a Pavel Martínez, dice, sobre el transporte público, de rodillas. Dice que Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, casi le cuesta su primer mandato, exactamente por lo que pasa aquí en ese rubro. La ciudadanía arrinconó y todo arreglado. Aquí nadie se pronuncia por la actitud salvaje de los cafres ante los usuarios. Además, ruidoso con música y recorte de rutas. Saludos a Aldo Fernández, que tenga un buen día. Y me pone su nombre, luego, por favor, anónimo. No, pues ya no leo su comentario. No lo voy a meter en un problema. Gracias. Primero pónganos, por favor, anónimo, y ya al final su nombre, y así rápidamente entendemos de lo que se trata el mensaje. Francisco Guzmán, y los 50 centavos que se roban porque no dan cambio al transporte. Sí. No han transparentado ni quieren transparentar, ¿eh? ¿En dónde está ese dinero? ¿A dónde se va? ¿Qué está pasando? Gracias a Blanca Rubalcaba, dice, no es Diego Monraz, es Ciego Monraz, porque nunca ve nada de lo que sucede en el transporte público. Ándale, Blanca, al rato que se le quede el nombre, usted va a ser la madrina. Saludos, Alfredo Álvarez. Por más que suban el costo del pasaje, la calidad del servicio seguirá igual hasta que los choferes tengan mejores condiciones laborales. El otro día alguien decía, ¿por qué no uniforman a los choferes del transporte público? De entrada. Sí, hay ocasiones en que uno se sube y dice, maestro, ¿estás pidiendo dinero o eres el chofer del camión? Con todo respeto a los que en ocasiones piden dinero, que están, pues, no bien presentables, pues, no quiero ser discriminador, pero en serio, ¿qué les cuesta? Oigan, ¿cuánto les puede costar una camisa uniformada, un pantalón del mismo color, bien peinaditos, bañaditos? Una presentación que suba el usuario y diga, órale, tenemos transporte de primer nivel. No, pero voltea a ver uno el chofer y luego voltea a ver uno la unidad y dice, no, pues creo que aquí nos está invirtiendo dinero para mejorar el sistema. La verdad, ahí con todo respeto. Gracias a Eréndira Araceli Zamora Flores, dice que nos cobren hasta 20 pesos, pero que ya haya un buen servicio y choferes competentes. ¿Qué hubo? Oiga, ¿se acuerda que decían, ahora que haya prepago, va a mejorar el servicio, porque el conductor ya no se estará preocupando por recibir las monedas? No, ahora ya no se preocupan por recibir las monedas, se preocupan por ir hablando por teléfono, comiendo, echando novio. Se pasan, la verdad se pasan. Y conste, yo no soy usuario del transporte público, pero cuando voy viendo en cada parada, o no digamos como manejan en ocasiones, híjole, María Suárez de Tonalá, es usuaria de la línea 3. Ya deberían enganchar un segmento más de tren porque los tres módulos de cada viaje son insuficientes en horas pico. Pues vienen nuevos vagones y trenes con el presupuesto 2026, ojalá. Tiene razón, y sobre todo en las horas pico, la de la mañana, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, pues parece la 380, la verdad, qué horror. Gracias a Rubén Gómez Sustaíta, dice, si dieran un buen servicio no pesaría pagar, por ejemplo la ruta 604 es algo de lo peor, no pasan a tiempo los choferes, y los choferes diario de malas. Es que, bueno, sí, es un trabajo muy duro, lo que sea de cada quien, pero, ay, ay, ay. Eduardo Cabral, hay rutas que dan buen servicio y se desapareció. Un ejemplo de la ruta 30 con la mal llamada reestructuración del transporte, y eso me hizo acordarme cómo nacieron las combis y sin tanto rollo dieron a luz rutas bien estructuradas y hasta hoy funcionales. Saludos a... ay, su nombre, por favor. Bueno, a ver, dice, en total desacuerdo con el aumento al transporte, el servicio está muy chafa, como que salgan en 11 pesos, mejor que hagan oficial el aumento a 10 pesos, eso de los 9.50 fue una estafa, porque se quedan con los 50 centavos. Gracias a la señora González, aclarar que el subsidio sale de nuestros impuestos y es dinero que no se invierte en otros rubros. Pues sí, es sacar dinero de otra bolsa. Pero por lo menos no es directamente de la bolsa del usuario, es del impuesto. Dirían unos, de que se lo roben, a que lo subsidien, mejor que lo subsidien, porfa. Oscar Rosete, ¿qué pasó con el huachicol que se encontró en los patios del Peribús? La Fiscalía General de la República decomisó 31 mil litros de diésel almacenado de manera ilegal. ¿Quiénes son los operarios mayoritarios del Macrobús? Pues que yo recuerdo son los de la Alianza de Camiones, ¿eh? Pero buena pregunta. Carlos Leal, entiendo que sí hay incrementos en los mantenimientos de los camiones, pero sigue dejando de mucho que desear el servicio de transporte en la ciudad. Gracias a... por acá no nos ponen su nombre. Luis G. Dice, el gobernador prometió en su sexenio que no iba a autorizar ningún incremento al transporte público. Ya se lo olvidó. Pues hay que esperar a que se pronuncie también el gobernador, pero está de vacaciones. Acuérdese que se fue de vacaciones unos días y dejó de encargado a Salvador Zamora. Gracias por acá. No, pues si no me pone su nombre, no lo leo como la ve. Saludos a la señora López. Dice, el transporte gratis es caro por estarlo esperando para que den el servicio cuando les pega la gana y no hay autoridad que ponga orden. Gracias a C. Velázquez, las estrategias de Morena de todas sus reformas son similares a las cubanas y venezolanas, y cuáles han sido sus efectos, la destrucción del país. Feliz Navidad a Gloria y feliz año nuevo, dice, te mando fuerte abrazo, los mejores deseos también para usted. Gracias Gloria, como siempre. Atentamente, por acá nos dice Moremont, que nos bonifiquen los 50 centavos que damos de más y luego hablamos del incremento a la tarifa. Me late su propuesta. Primero regresen lo que se roban y luego hablamos. José García, un peso de aumento al pasajero es mucho. Es comprensible, también los choferes necesitan ganar más, pero que sean más educados. Pues ganan su buena lana. No más que sí, es un trabajo muy, muy pesado. Y ahora para cubrir ese déficit los traen a doble turno. Gracias a Jorge Almeida, dice que los legisladores con su afán populista ofrecen a los trabajadores reducción de horas laborales, más vacaciones, aumento de salario mínimo, porque no tienen ni idea de lo que es crear y mantener empleos. Creen que los empresarios son los dueños de las grandes empresas, pero la mayor parte de la planta laboral son medianos y pequeños empresarios. ¿Y qué le digo de Jalisco, donde la pequeña industria o el comercio es prácticamente un 90%? O sea, por eso se requiere que le echen cerebro y que no por populistas avalen reformas que de entrada ni se van a cumplir. Paco Coronel, la solución para que ajuste la canasta básica y evitar inflación tal vez sería una reforma que frene las alzas injustificables de los precios, que dejen de ganar tanto los industriales. Ay, don Paco, pues es que es un libre mercado. Sí se complica hacer eso. Martín Ramírez, la única reforma que ha sido realmente benéfica para el trabajador formal, son las vacaciones de 12 días o más en el primer año. El aguinaldo de 30 días y jornada de 40 las han toreado. Pues es que sí, sí traen un trastoque a la iniciativa privada. Insisto, a los pequeños y medianos, a las medianas y pequeñas empresas. Saludos a... No, pues sin nombre en él. No la vamos a leer, ¿cómo la ve? A ver, acá nos dicen... Mario, ¿qué opinas de la respuesta que dio la presidenta Claudia Sheinbaum? Esto nos lo dice Carlos Sánchez. Del reparto de juguetes por el crimen organizado, al cual no combate por supuestamente no afectar a la población. Mientras que por otra parte prohibió las caravanas navideñas de una empresa refresquera. No, pero sí siguen esas también, ¿no? No tengo el contexto. Fíjese que no le puedo dar una respuesta porque no tengo la declaración completa y el contexto de por qué lo dijo. Creo que es por esas entrega de juguetes que hacen el crimen, ¿no? Pero no sé si dijo que estaban bien o estaban mal. Pues evidentemente, pues no. Pues de por sí está el rumor o la realidad de que el crimen organizado tiene empleados a una gran parte de la población. Pues eso de hacerla de Santa Claus y dice uno, ¿a cambio de qué? ¿O te quieres ir al cielo después de matar a cuántos? Y dando unos regalitos, pues no, mis amigos, al bote es a donde deberían de ir. Gracias a Rafael Montero, a Juan Carlos Márquez, a Ezequiel Ortiz, también a Mago Ochoa, saludos acá a José Luis Nuño, salud, tan temprano, no se crea, salud, usted puede tomar lo que quiera. Gracias a, por acá nos dicen... Ay, Claudia Gutiérrez, no voy a alcanzar a leer todos los comentarios, les pido mil disculpas a todos los que nos escribieron y no alcancé a responderles, les envío un fuerte abrazo, gracias a todos por habernos escuchado este viernes, pásela bien este fin de semana, el próximo lunes, aquí nos vemos después de las 9 de la mañana, le insisto, cuídese mucho, disfrute a su familia.